¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
No estoy haciendo nada.
¿Y cómo se siente eso?
Riquísimo.
Claro.
Pero se siente rico.
Claro.
A veces uno le cuesta trabajo porque uno está siempre con ese apurillo, esa emoción que tiene. Pues yo todavía siento la emoción,
claro.
La cámara y esto. Sí, yo creo que Caso Cerrado sigue siendo un lindo programa.
Sí.
Yo lo miro objetivamente, de verdad.
¿Tú lo ves ahora?
Ahora lo estoy mirando.
¿Qué piensas?
Antes no lo miraba cuando lo grababa, pero ahora lo estoy mirando.
¿Cuáles son los retos de la década de los 60?
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Chica, pero qué sé yo, no.
Dímelo, avísame. Pero avísame, cántame la zona.
A ver, la menopausia la vas a tener.
Claro, pero ya la menopausia ya pasó. Miren, el episodio de hoy lo van a disfrutar tanto como yo, no tengo la menor duda. Porque hoy me acompaña Ana María Polo. Ella es mejor conocida por el mundo entero como la doctora Polo, abogado, creadora y conductora de Caso Cerrado, programa que sigue acompañando a los televidentes ya por más de 18 años. Fíjense, este programa de televisión desde que inició fue un fenómeno que llegó a tener hasta 3 horas diarias en la televisión hispana de los Estados Unidos. Eso quiere decir que Ana María trabajó bastante en su vida. Pero en el 2019 se terminaron las grabaciones y aunque se pueda seguir viendo con las repeticiones, hoy Ana María se descubre en esta nueva transición de su vida, donde descansa, viaja y disfruta desde un lugar más tranquilo y reflexivo. En este episodio hablamos de los aprendizajes que le traen esta década de los 60, qué cosas le importan ahora y cuáles no, qué le pide su cuerpo y su mente y cuál es el reto más grande que le toca vivir a diario. La doctora Polo, ella ha colgado los guantes en muchos aspectos de su vida y sin titubear me dice que se siente bien y no siente nada de culpa, aunque está buscando qué le causa su ilusión hoy en día. Miren, antes de dejarlos con este súper episodio, los quiero invitar a que pasen por mi página web, ericadelavega.com. La cambiamos. Antes era En Defensa Propia, ahora es Erika de la Vega. Ahí vas a poder encontrar toda la información de cómo hacerte miembro de la comunidad de En Defensa Propia y vas a poder tener acceso a estos encuentros online que hacemos mensualmente con nuestras invitadas para profundizar en herramientas y seguir nuestros procesos de reinvención. Entre otras cosas, también vas a encontrar videos exclusivos, códigos de descuento y mucha más información. Y recuerda que si eres miembro, estás apoyando la producción de este podcast llamado En Defensa Propia. Miren, poder hablar con una mujer que siempre tuvo una voz fuerte en su industria y que no utiliza filtros para hablar de ella y de los retos que le ha tocado asumir en su vida, por más duros que hayan sido, con humor, es realmente inspirador. Es como una lección de resiliencia y autenticidad. Miren, estamos acostumbrados a verla hablar en defensa de los demás, pero hoy Ana María Polo viene a hablar desde política hasta menopausia, en defensa propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a En Defensa Propia, Ana María Polo.
En Defensa Propia.
En Defensa Propia.
Un buen término legal.
¿Te parece, verdad?
Lo es.
Y funciona.
Claro, ¿cómo sí. No va a funcionar? Cuando los hechos lo apoyan,
exactamente.
Funciona.
Tú estás en esto de siempre defender el derecho, tú estás muy atenta a esta historia con el derecho y la justicia, todavía.
Mira, cuando uno nace con una pasión, uno sí. La lleva siempre, uno la cultivé a través de la abogacía y después en Caso Cerrado como árbitro, etcétera. Pero eso es algo que lleva uno, ¿no? Yo imagino que los médicos llevan eso adentro, sí, también,
su
don, ¿no?
Su talento.
Su talento, su, sí, su vocación, su pasión. Bueno, sí, yo miro al mundo a través de esos lentes.
Ana, ¿qué se tiene que tener para ser un buen árbitro?
Un buen árbitro, hay que tener un buen instinto. Uh-huh. Y cuando hablamos de un árbitro, hablamos de un juez, ¿no? Un
claro,
juez.
Claro, sí.
Y hablamos de todos, porque todos juzgamos todo el tiempo. Es que mal me cae que la gente dice, no me juzgues.
Yo no te voy a juzgar, pero...
No, y que te juzgan. Me cae mal. Porque yo creo que todos juzgamos. Sí. Es la manera de medir las cosas. Uh-huh. Este vaso es del mismo tamaño que este, pero uh-huh, es de otro tamaño diferente a este. Estamos juzgando el tamaño del vaso, uh-huh, y lo hacemos en todo en la vida. Uh-huh. ¿Sí o no?
Totalmente.
Es así.
Por eso, entonces, para ser parcial, digamos, para ser un
sin duda
buen
alguna,
árbitro,
objetivo, mantener una mente amplia, escuchar ambas partes, porque la ley no es nada más las reglitas que escribimos, sino las circunstancias, por qué se cometieron los actos, cómo, qué sentía, qué pasaba. Mantener una mente amplia, objetiva y escuchar.
¿Y qué de tu vida, Ana María Polo? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Bueno, a ver, me retiré en el 19. Terminó mi contrato con Telemundo.
¿En
acabó.
Defensa propia o te empujaron a que eso sucediera?
Yo
o...
creo que sí, que un empujoncito. Yo estaba ya media ya... Uh-huh. Yo estaba un poquito cansada.
Después de 18 años.
18, casi 19 años. Ajá. Estaba cansada porque sí, ese caballo es fuerte de montar, es duro. La gente piensa, ¡ay, qué famosa, qué maravilla! Las limusinas, sí, los trajes, el maquillaje.
Total.
No es eso, estás fuera de tu casa mucho tiempo, uh-huh, tienes que ir a miles de lugares. Es bello ver a la gente, conocer claro, otros países y interactuar, pero es duro uh-huh, porque estás uh-huh, fuera de tu casa, de tu ambiente, de tus cosas. La adrenalina es fuerte, yo sé que tú lo sabes. Esa adrenalina fuerte que uno sí tiene cuando está en eso es dura. Me retiré en el 19. Uh-huh. Bien. Tenía en ese momento ofertas para retomar Caso Cerrado en otras plataformas, uh-huh, en otros lugares. Llegó la pandemia.
Chas, ¿verdad? Al año
llegó
siguiente.
La pandemia. Y la pandemia, aunque mucha gente quizás no lo quiera reconocer, realmente nos tocó de maneras bien duras. Uh-huh. El miedo que sentíamos, la falta de información. No sabíamos, no entendíamos
sí, qué es esto, que cómo si se sales te mueres, o sea, era prácticamente así.
Bueno, uh-huh, yo básicamente yo me encerré en mi casa y no iba a ningún sitio, uh-huh, a ningún sitio. Y luego era la máscara, y ponte la máscara, y los guantes.
Sí. Yo desinfectar me... la comida.
Una vez fuimos a un supermercado, no nos quedaba más remedio. Uh-huh. La vecina y yo fuimos, nos pusimos guantes, máscara, no sé si nos pusimos algo en los pies, la
seguro,
cabeza.
Seguro,
bueno,
seguro.
No, era la locura para ir a un supermercado. Mm. Mira la pandemia, se me han hecho oferta de cosas, esto, aquello, pero nada concreto que me
quitara las pantuflas.
Sí, bueno, que yo diga, ay, uh-huh, sí, quiero hacerlo con este grupo de personas, esto está funcionando, todo está cayendo en su lugar. Nada. Mm. Y entonces, bueno, pasé un cumpleaños, pasé otro, y ya voy a cumplir 65 años. Uh-huh. ¿Ya?
¿Y?
Que nada, que me están abarrotando con los papelitos en Medicare. ¡Me están volviendo loca! ¡Me llegan panfletos! ¡Me llaman!
¡Y yo no sé qué hacer con
y
todo
yo
eso!
¡Yo no sé qué hacer! Y yo digo, bueno, yo no me siento tan bien. Pero el calendario va marcando. Uh-huh. Y entonces digo, bueno, nada. Mira, no estoy haciendo nada.
Uh-huh. ¿Y cómo se siente eso?
Riquísimo.
¡Claro!
Pero se siente rico.
Claro.
A veces uno le cuesta trabajo porque uno está siempre con ese apurillo, uh-huh, esa emoción que tiene. Pues yo todavía siento la emoción,
claro,
la cámara y esto.
Que fueron muchos años, o sea, desconectarte de ahí del todo,
sí,
un solo
sí,
golpe.
Fueron muchos años.
Claro, pero es muy fuerte además desconectarte de esa energía, de
sí,
esa
rutina.
Sí,
pero mira, yo pude
esa...
haber ido a practicar derecho. Uh-huh. Que también yo pude hacer eso, abrir mi oficinita y hacer... mi arbitraje, mi oficina, qué uh-huh, sé yo, sé cuánto, pues puedo, sí, pude haberlo hecho.
Sí.
Pero nada, colgué esos zapatos también. Hice así y llamé al bar y dije, no, mira, pongan mi licencia no activa, por
favor.
Ah,
¿qué tal?
Sí.
Yo no sabía que se tenía que anunciar eso.
Tú le tienes que avisar al colegio de abogados del estado de donde tú eres abogado.
Ah, imagínate.
Tienes que avisarle que te estás poniendo inactiva.
Okay.
Aparte de que pagas menos, porque uno paga anualmente.
Claro, claro.
Bueno, y entonces, bueno, nada, hice todo eso porque me hacía falta a mí mentalmente decir, sí, ok,
claro,
suelta las cosas, uh-huh, deja de ir, ya.
Uh-huh.
Dedícate a otra cosa. Me dedico a mi casa es grande, yo uh-huh, tengo miles de cosas que hacer siempre.
Uh-huh.
El jardín, esto, aquello, se rompe esto, se rompe aquello, un aire, aquello, yo estoy pendiente, me voy a pasear.
Paseo, ¿viajas? Te veo viajando,
viajo,
también.
Viajo, paseo, hago mis cositas, mi viajecito.
¿Y sientes culpa por eso, Ana? Porque alguien que ha estado tan activa durante tanto tiempo, de la manera que tú estuviste activa, puedes sentir como culpa, como que la, esto está permitido.
Nosotros los cubanos somos así, las mujeres cubanas siempre la culpabilidad. Sí,
esto se podrá hacer.
Yo no siento ninguna culpa. Mm. Yo trabajé muchísimo en mi vida.
Muchísimo.
Muchísimo. Desde los 16 años yo trabajaba.
Mm.
Mi mamá me dijo, no, tienes que ayudarnos a comprar un carrito para que cuando vayas a la universidad, que se... Y yo trabajaba.
Claro.
Desde jovencita trabajé y cooperaba y entonces, pues... Y no dejaba de trabajar. ¿Quién dice que uno deja de trabajar?
Quizá no, claro,
de producir dinero a uh-huh, través de... Pero de trabajar, ¿no? Si todos los días trabajamos muchísimo.
Sí, totalmente.
En todo.
Y la gente te pide, y la gente te pregunta, y la gente, ¿dónde estás? Vi por redes que apareciste una vez en un video por redes y que aquí está la doctora Polo. La gente te está buscando. Lo que pasa es que como caso cerrado sigue saliendo...
Correcto.
La gente no...
Estabas en la impresión de que... Estamos grabando. Pero mira, ha pasado algo muy interesante con uh-huh, Caso Cerrado. Caso Cerrado se grabó durante una época. Uh-huh. Y niños jóvenes lo veían en ese momento. Uh-huh. Pues esos niños jóvenes ya son adultos.
Correcto.
Ya tienen a sus hijos.
Uh-huh.
Y ahora hay una nueva generación de chicos que lo ven a través del internet.
Claro.
Lo ven por Facebook, por YouTube, por Instagram, uh-huh, por todas las redes sociales. La televisión cambió, ¿eh?
Sí, me imagino que tú lo puedes. Insólito.
Y no lo creían los ejecutivos, ¿te acuerdas? No, eso no va a pasar. ¿Y sí pasó?
Sí.
Pasó, es otro mundo hoy en día. Y entonces hay chicos jóvenes que están viendo Caso Cerrado ahora y definitivamente yo salgo a comer, yo salgo a pasear, yo salgo a cualquier sitio, siempre hay alguien que me reconoce, siempre hay alguien que me viene a ver. Para mi sorpresa, mucha gente son jovencitos,
uh-huh,
jóvenes, te estoy hablando de chicos de 16, 17, 20 años, 17, uh-huh, 18. Y lo ven y me cuentan cosas de caso y esto.
Claro,
y esto,
claro, porque la humanidad siempre va a tener problemas.
Claro.
Y desacuerdos.
Total.
Claro, entonces eso no importa la edad que tengas.
Así es.
¿Cuál es el gran problema en la humanidad, Ana? Tú que viste tanto, donde viste y además se dramatizaron problemas, o sea, de diario, ¿no? ¿Qué crees tú, así, si lo puedes englobar?
La naturaleza humana es indefinida. No sabemos cuál es.
Uh-huh.
Muchos dicen, no, porque somos buenos y queremos lo bueno para la vida, para la gente, para la humanidad. ¿Qué cosa es lo bueno?
Pero, claro.
Lo bueno para mí, para ti. Sabemos que hay ciertas cosas que son buenas, pero no es lo mismo para otras personas.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces yo creo que al no poder definir claramente la naturaleza humana, pues todo el mundo va a jalar para lo que le interesa, así que es el poder o el dinero o mucho sexo, uh-huh, poco sexo, lo que quiera cada cual. Y entonces pues eso siempre causa estos conflictos en todo. Mira el estado de la política que estamos viviendo en este país.
Uh-huh.
Es una locura.
Una locura. Bueno.
Una total, absoluta locura.
Sobre todo, uno lo mira con otros ojos, viniendo de los países que venimos también.
Sí, pero fíjate ahí, entre nosotros mismos,
uh-huh,
mira qué falta de percepción tenemos.
Sí.
Porque hay gente de entre nosotros, los que venimos de países comunistas, totalitaristas, uh-huh, donde la libertad del ser humano no existe.
No existe. Uh-huh.
Y estamos apoyando a gente acá que están haciendo lo mismo.
Qué locura.
Porque esto de los libros en las escuelas, a mí me vuelve loca estas cosas.
Sí.
Te lo digo
sí,
con toda la sinceridad.
Sí, sí, eso todo de, el ban que se ha hecho en la Florida.
Tal libro no puede ser leído, tal libro no se puede leer un niño de tercer grado.
A estas alturas del partido.
Bueno, un niño de tercer grado no va a leer ciertas cosas porque en su casa si lo educan bien no lo va a hacer.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué prohibir cosas?
Mm.
Eso es de países totalitaristas, sí, autoritarios, negativos. Sí. Y estamos viviendo eso acá. A mí me parece tan arcaico y tan atrasado.
Y peligroso.
Ni hablemos de peligroso, súper peligroso.
Sí.
Pero yo me pregunto qué tiene la gente en la cabeza.
Qué raro, ¿no? Qué raro, qué podría pasar. O sea, primero eso es lo que dices tú, la naturaleza humana, y esto de ponernos de acuerdo. ¿Qué es realmente lo bueno para todos?
Sí.
¿No nos hemos puesto de acuerdo en eso?
No, definitivamente que no.
Sí.
Pero sabemos que las cosas... Nosotros hemos tenido bellas épocas en Estados Unidos. Uh-huh. Aquí se han vivido tiempos muy bonitos.
Prósperos.
Prósperos, sí. Bonitos, con buenas intenciones, con buenos programas para toda la humanidad.
Uh-huh.
A los ricos, los pobres, los medianos, todos.
Sí. Sí.
Pero ahora mismo estamos viviendo unos momentos bien...
Sí, complicado. ¿Y te involucras? ¿Lo sigues, Ana? ¿O prefieres, mira, ya que yo estoy aquí, yo vivo mi vida, yo vivo mi burbuja y...?
Ah, Erika, mira, yo soy una persona que me encanta informarme.
Sí.
Y aunque no esté activa en nada, de cosas de trabajo, whatever, siempre yo sigo todo lo que está pasando. No solamente en Estados Unidos, en el mundo entero.
En todas partes.
Yo consumo noticias, me gusta. Uh-huh. Busco fuentes que me imagino que yo trato de que sean buenas.
Confiables.
Confiables, claro. Objetivas, que reporten, no que estén buscando ratings.
Uh-huh.
No entiendo eso de rating en las noticias.
Bueno.
No, yo no entiendo.
Pero ven acá.
Pero pasa, pasa.
Ah, no, si tú vienes de ahí.
Pasa.
¿Tú vienes de ahí?
Bueno. No, pero mi programa no era de noticias.
No, pero bueno, vienes de un mundo de rating y eras la única persona que tenía tres programas al aire.
Tres horas al aire, sí.
Tres horas al aire.
Sí,
eso es impensable hoy en día, cualquiera que venga a hacerlo.
Yo grababa mucho, 300 y pico episodios anuales.
¡Qué barbaridad!
Más viajar a las ciudades para la feria de la familia, la feria de salud, la feria del burro.
Pero bonita televisión, o sea...
¡Linda! Sí, yo creo que Caso Cerrado sigue siendo un lindo programa.
Sí.
Yo lo miro objetivamente, de verdad.
¿Tú lo ves ahora?
Ahora lo estoy mirando.
¿Qué piensas?
Antes no lo miraba cuando lo grababa, pero ahora lo estoy mirando.
¿Y qué sientes?
Y mira, yo soy el televidente perfecto, yo lloro... Pero lloro pues con mis palabras.
Con algo que ya sabía.
Yo misma me veo. Uno de esos momentos emocionantes hablando con los niñitos. Y así la lagrimita me cae. Y digo, pero qué idiota tú eres. Tú hiciste eso. Pero no me acuerdo exactamente porque hacía tanto que la mente.
Claro.
Y entonces lo veo y lo veo suavemente y digo, este es un programa bueno, tiene buenas cosas, enseña cómo los seres humanos tienen conflictos, cómo tratamos de buscar que el conflicto limar la aspereza por donde entonces se puede pegar la pieza.
Uh-huh.
Y había casos donde decía, aquí no hay solución, señores, busquen el divorcio, hagan lo que tienen que hacer, pues sepárense,
sí,
porque esto fue horrible.
¿Y ese seguimiento de esas decisiones se llevaba? ¿Sabías que eso se llevaban a cabo? ¿Iban de verdad a notariar esa decisión? Ni idea, ¿no?
Mira, Erika.
Yo te necesito ahora en ese programa por un problemita que tengo, pero que lamentablemente...
Eso lo hablamos aparte. No te pongas a hacer programitas acá. No, eso, un problema de verdad, yo te puedo dar un café.
Sí,
bueno.
Yo sé, pero bueno.
Mira, Erika.
A ver.
Caso Cerrado, un programa de televisión para entretener, educar. ¡Qué lindo! Si educamos un poco... ¡Qué maravilla!
Claro.
Cuando un programa puede hacer... Porque si es un programa de educación, nada más aburridísimo. La gente así mismo
bostezando.
Eso lo sabes tú, lo sé yo y todo el mundo lo sabe.
Uh-huh.
Esos programas eran recreados. Habían personas que eran los verdaderos.
Sí.
Y venían los verdaderos y pasaban cosas.
Uh-huh.
Y había un contrato de arbitraje que se firmaba.
Uh-huh.
Y yo me encontré gente en corte.
¡Qué maravilla!
En corte, acá, en el 11 Judicial Circuit, ahí.
Bueno, además se ahorraban unos reales porque el arbitraje cuesta aquí.
Y la gente me decía, mira, la decisión que tomamos en Caso Cerrado fue la que hemos venido a presentar aquí nuestro divorcio.
¡Qué maravilla!
Ya está hecho, resuelto. Los demás casos, son muchos eran recreados, pasaron casos reales.
Claro, sí,
que
sí.
Que habían pasado. Y la gente me dijo, ¡ay, pero eso es todo mentira!
No, no, no.
Mira, señores.
Eran dramatizados.
Dramatizados. Claro. Y no por actores. Esa es la otra, la gente quiere que todo el mundo es un actor.
Ay, mira qué maravilla.
Pues no, señores, hay gente que no tiene miedo a la cámara, que son naturales,
uh-huh,
que tienen una idea de algo y van y lo hacen muy bien.
Uh-huh.
La historia era real. Y para mí, ese es el valor más increíble de Caso Cerrado.
Total.
Porque estás contando una historia que le pasó a alguien y que tuvo ese enlace, sí, claro, tuvo algo.
Porque si le pasó a alguien, le puede haber pasado a cualquier otra persona.
Mira, entonces hacíamos también. A veces agarrábamos casos que estaban pendientes en la Corte Suprema de Estados Unidos.
¿En serio?
Sí.
Ah, bueno.
Antes de que ellos dieran su decisión.
Ah, qué bueno.
Y entonces dramatizábamos ese caso. Por ejemplo, hicimos un caso de esta persona en el estado de Colorado, si no me no recuerdo, que por su religión rehusó hacerle el cake de boda a una pareja homosexual de chicos.
Ajá.
Ese caso estuvo pendiente en la Corte Suprema.
Ajá.
Nosotros hicimos el caso en Caso Cerrado. Yo decidí, como yo sentía que, de acuerdo a los hechos que me presentaron, que tratamos de imitarlo exacto al caso que estaba frente a la Corte Suprema. Naturalmente, mi decisión era la justa. La Corte Suprema que tenemos ahora no decidió igual. No, la Corte Suprema decidió que tú tienes derecho por tu religión a rehusar trabajos que vayan en contra de lo que tú crees como cristiana o budista, lo que te dé la gana hacer.
Sí.
Y entonces le dio derecho a...
A la que hacía la torta, a abstenerse. Exacto,
abstenerse, a decir no quiero hacerte...
Exacto. ¿Y tú qué decidiste?
No, yo había decidido que si tú estás en el negocio de hacer tortas...
Tienes toda la razón.
Para cualquiera que entre allí, porque si a ella le molestaba, por ejemplo, hacerle torta a unos muchachos homosexuales, y si es racista, y llega un negro...
Claro.
Por ejemplo.
Muy bien.
Y dice, ay, no... Es que no, porque yo religiosamente no puedo.
Sí, hermana, tienes que hacer otra cosa entonces en la vida.
¿Otra cosa?
Sí, totalmente.
Haz otra cosa. Una vez que la ley ya se pasó, en el 2015, la igualdad de matrimonio gay, entonces vamos a respetarla.
Claro.
Todos respetémosla y, bueno, pues, no sé, ya habría más justicia.
Sí. Ana, ¿y cuál es la visión ahora que tienes de tu vida? O sea, ¿qué estás viendo en esta década de los 60? Que no estamos viendo la que estamos todavía en los 40 o que nos estamos enfilando a los 50. ¿Qué reflexiones hay en ti en este tiempo que has tenido para reflexionar? Porque si bien estuviste 20 años candela, ahora quizás hay más tiempo como para desmenuzar el pollo, digamos, ¿no?
Uh-huh. No creo que el mundo ha cambiado tanto, para decirte la verdad.
Okay.
Tenemos un poco de tecnología, qué sé yo, que complica un poco las
cosas.
Oye,
la inteligencia artificial.
Lo de la inteligencia artificial.
Eso está rudo.
Ah, yo tengo un amigo que se llama Sergio, como yo gozo. Porque él dice que él quiere que le pongan el chip de la inteligencia artificial.
Ya,
claro. Para poder entender todo de la computadora. Porque él cambia el celular a cada rato, pues se me llenó. Ya no sé qué voy a hacer porque es una porquería y se compra otro. ¿Serio? ¿Pero por qué botaste el celular? Bueno, el mundo no ha cambiado tanto, el ser humano sigue siendo el ser humano. Como lo hemos visto por siempre. Hay nada más que leer un poquito y uno se da cuenta que más o menos todo es igual. Sí siento que la gente es un poco fría hoy en día. Hay una frialdad en la comunicación, en la manera de interactuar. La gente prefiere mandarse textos. Yo prefiero hablar.
Claro.
Yo siempre digo, ay, yo prefiero hablar.
Sí.
Cuando ya me escriben una preguntita un poco larga, si no es de sí o no, perfecto, no tengo dedo. Sí, no, dedito esto, carita. Pero si me están preguntando un poquito más y tengo que escribir un poquito más largo, digo, caramba, sí. Pero si el celular lo hicimos para hablar.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Entonces... Eso, la gente no se da cuenta, pero eso va cambiando tu forma de ser, tu forma de abrirte con otros, no sé, de conectar. Entonces veo esa desconexión, al igual que vas a un restaurante y ves una familia sentada y todos...
todo el mundo, sí, eso es así.
Papá, mamá, sí. Niñito y hasta el perro, recuerdo que hasta le ponen el iPad para
que
se entretenga.
Sí, para que ni ladre.
Entonces, sí. Eso yo pienso que nos está como... Aguando, estamos aguaditos.
Estamos dejando de conectar.
Estamos dejando.
Aunque estemos conectados.
Ese,
ajá.
La contradicción absurda.
Totalmente.
Eso no hace sentido, pero así es.
Sí.
Y entonces, bueno, pues veo eso. Y veo también esto que, perdóname que te vuelva a hablar de la política, pero es que para mí es importantísima,
claro,
la política.
Claro.
Pero entonces veo estos personajes en países como nosotros, que supuestamente somos la razón, la democracia.
La guía, pues el ejemplo.
La guía, el ejemplo. Y entonces veo estos locos.
Dios.
De candidatos que para mí son locos, porque es obvio, tú los ves en televisión y tú dices, ese no está bien.
Es demasiado extremo.
Es demasiado.
No hay mitad.
Y entonces digo, y tienen todo este apoyo de toda esta gente incondicional. Y yo digo, espera, ¿qué está pasando con la gente? Aquí esta gente no ve lo que veo yo.
Sí.
O estoy viendo yo otra cosa y la loca soy yo. Entonces me empiezo a cuestionar. Me dura 2 segundos nada más. Claro. Al final digo, no, están mal. Y todo tiene que ver mucho con la publicidad, la falta de honestidad en la política. La política se tiene que convertir en... Esto es una solución, señores, claro, a vivir todos juntos en un espacio.
Exacto. Esa debería ser la evolución.
Y progresar.
Exacto.
Esa es la política. ¿Cómo me vas a ponerte a hablar de 20 estupideces que no tienen nada que ver?
No, a mí me encantaría ver...
La vacuna, no se ponga la vacuna, que si la vacuna es mala, que si la vacuna...
Sí, sí.
Del COVID estoy hablando.
Sí, no.
Por ejemplo.
Sí.
Y yo digo, pero ¿cómo pretenden guiarnos, representarnos de esta manera?
Sí.
Aparte de locos.
Sí, es realmente escalofriante. Hago una pausa en esta conversación porque quiero hablarte de algo muy importante que yo misma he comprobado, que es el poder transformador de la terapia psicológica. Saben que la vida nos puede lanzar curvas inesperadas y darnos giros que jamás imaginamos. Y en esos momentos es cuando más necesitamos un apoyo fuerte para encontrar claridad, pues, en medio de la confusión. He leído últimamente que parejas famosas se separan y esos son los famosos, me pregunto yo. Imagínate qué está pasando detrás de cámara, nosotros que estamos de este lado. Y si eres de esas parejas que ha decidido separarse y comienzan pues ese camino, sé que puede ser realmente abrumador. Y aquí está la verdad, buscar ayuda profesional es un acto de valentía y muy sabio, porque es como tener un guía en medio de un camino desconocido, alguien que puede iluminar esas áreas oscuras de nuestras emociones. Porque las terapias psicológicas, para aquellos que nunca han hecho terapia, son como esas conversaciones honestas que necesitas tener contigo mismo, pero esta vez lo vas a hacer con un experto que ha dedicado su vida pues a comprender la mente humana. Son como un faro que te guía en medio de la tormenta, permitiéndote explorar tus sentimientos y encontrar soluciones. Sé que puede sonar aterrador, pero créeme que dar ese primer paso hacia la terapia es un acto de amor propio. Es como regalarte un espacio seguro donde puedes liberar tus pensamientos sin que estés preocupado por el juicio. Seguro me vas a decir, bueno, no, mira, Erika, pero es que yo no tengo psicólogo. Bueno, yo te quiero recomendar a los amigos de Opción Yo, donde puedes hacer terapia en línea y puedes estar en tu casa, en tu oficina, donde sea, y hacer estas terapias online. Así que si te encuentras en medio de una separación o una crisis personal o simplemente necesitas claridad en tu vida, pues te invito a considerar la terapia psicológica. Esto es un apoyo que todos necesitamos y yo sé que puede hacer una diferencia monumental en tu vida. Si estás preparado para comenzar ese camino, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que vayas directo al WhatsApp de los amigos de Opción Yo y les preguntes y despejes todas tus dudas y comiences este camino de bienestar de la mano de los amigos de Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar. Ok, pero del punto de vista de edad, Ana, de edad, de mujer, de edad, los ciclos por donde uno va pasando, las etapas por donde uno va pasando, que son distintas en cada década.
Claro.
¿Cuáles son los retos de la década de los 60?
Chica, pero qué sé yo, no... Yo no...
Dímelo, avísame. Pero avísame, que... cántame la zona.
A ver, la menopausia la vas a tener.
Claro, pero ya la menopausia ya pasó.
Bueno, la mía que fue forzada a los 40 porque me dio cáncer de mama... los médicos me aconsejaron quitarme los ovarios.
Ah, sí, claro.
Claro, porque era el próximo foco de cáncer después del seno. Uh-huh. Cáncer de ovario puede venir.
Uh-huh.
Y entonces me aconsejaron. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer estas cosas.
Claro,
hay
obvio.
Que hacerlo en la salud de uno.
Claro.
Hace 20 años que yo me quité los ovarios.
Wow.
Y tengo menopausia desde entonces, pero sigo teniendo los calores.
Dios.
Estoy aquí a punto de quitarme la camisa y todo el calor que tú tienes aquí, que bonito
es. Pero fíjate que eso es un tema, Ana, que yo sí veo ahí un cambio. Porque en todas las plataformas, sea tanto en televisión, en lo que tú quieras.
Hablan de menopausia.
Están hablando de menopausia.
Y en los programas, lo ponen
no.
En los guiones y todo. Claro que no, antes que no.
Entonces era una locura, un tabú, una enfermedad, algo que...
Cosa tan fea, ¿verdad?
Sí,
una cosa tan normal como es la menopausia.
Pero bueno, eso yo lo
¿Y tú sabes lo que pasa? Que como el hombre no tiene menopausia...
Y los hombres son los que llevan la mirea.
Porque tienen, y además tienen Viagra y todo ese tipo de cosas que nosotras no tenemos... Sí. Muy importante hacerlo notar.
Sí.
Porque, ¿cuántas mujeres después se quejan? Ay, no, mi marido me dejó por una más joven. Bueno, porque tú tienes menopausia y la joven no tiene.
Claro.
Y él tiene Viagra. Y mientras que él tenga Viagra, él va a pensar que todo está perfecto en la vida. Se pierde la sexualidad un poco con la menopausia.
Sí.
Pierdes un poco esa hambre que uno tiene de sexo.
Sí, es como una actitud, es como un caminar.
No lo pierdes quizás acá, o tú lo puedes cultivar más aquí, pero físicamente no tienes hormonas que te hacen, te dan ese
funcionar
deseo.
Funcionar como antes.
Funcionar como antes. Junto con eso, pues ya la mente también cambia. Uno piensa diferente, ve las cosas diferente. Yo ahora soy mucho más lenta que antes.
Ah, mira.
Mucho más lenta. Camino más lento. Bajo las escaleras con mucho cuidado. Porque te digo la verdad, me da miedo caerme.
Claro.
Y fracturarme un brazo, un tobillo.
Y son meses de recuperación.
Exactamente. Uno no se recupera igual de rápido que cuando estabas más joven.
¿Y te tratas con paciencia, con compasión o...?
Sí, cuando te das cuenta. Cuando no, pues... te cabreas y... ¡Ay, por qué esto! ¿Y por qué aquello? Entonces uno mismo dice... Espera, ¿Para qué estás sufriendo por esa tontera que ya ni tiene que ver contigo, ni es nada? No te preocupes.
Tú sabes que hace poco escuché... ¿Sabes quién es Elaine de Seinfeld? Julia Dreyfus.
Claro, claro, claro que sí, absolutamente.
Ella tiene un podcast y habla con mujeres más sabias que ella.
Bien.
¿No? Se llama Wiser Than Me.
Exacto.
Y ahí conversa con Jane Fonda y conversa con Isabel Allende y tocan este tema de la edad. Claro, ella tiene creo que una década menos, bueno. Isabel Allende tiene 80 y pico ya.
Sí, verdad que sí.
Sí, pero bueno, sí.
Es increíble mujer.
Sí, bien, y para adelante.
Y Jane Fonda ni hablemos.
Exacto, y cuenta Isabel Allende que ahorita se toma estas gomitas que tiene que sí, cannabis, y para tener relaciones y encuentros sexuales. Entonces ella le pregunta, ¿todavía disfrutas a tu edad del sexo? O sea, ¿cómo es eso?
Sí.
Y entonces ella le dijo que sí. Entonces, claro. Bueno, ahora que me estás diciendo que la cosa cambia, me atrevo a preguntarte, porque yo esas preguntas no las hago, pero ya que estamos aquí,
claro.
Y tengo una mujer más sabia que yo conmigo,
bueno,
vamos a preguntar.
Claro que se goza igual, o más, o lo que se puede gozar en ese momento.
Claro.
Y lo hace con más conciencia y con más calma, con más tiempo. Pero sí, claro que sí se goza.
Claro, pero hay que tumbar todos esos tabúes porque uno se acerca a la edad y uno ve, se acerca a este monstruo.
Mira, los otros días, a mí me encanta ver el Grey's Anatomy. Eso es un programa viejísimo, pero sigue andando todavía.
Sigue andando, larga data. Andando. Se acaba de ir Meredith.
Tiene como 22.
Sí, sí, sí.
Qué sé yo. Pero vi un episodio de la temporada 12ava donde estaba la mamá de uno de los médicos. De Hunt, y qué sé yo, la señora tiene una caída, se cae en su casa y se fractura un pie, qué sé yo, va al hospital y aparece un chico, bueno, mucho más joven que ella, y todos empiezan a descubrir que el muchacho era la pareja de la señora, de la mamá del médico Hunt, de Owen Hunt.
Ah, ok.
Y entonces el hijo, cuando se entera, coge, se cabrea, pero se pone mal. Mamá, pero tú tienes este chiquito, te está... Y entonces la mamá le dice, mira, mijo, déjame explicarte. yo tendré 70 años y él tendrá 35. Pero él me trata con amor y me trata con interés. Él tiene un interés. Él me besa con ganas de mí. Y yo te digo una cosa, hoy en día los jóvenes... Como que le gustan los viejitos.
Tú dices.
¿Tú no te parece?
Bueno, no sé.
Tú no me dices que tú no tienes un pretendiente más jovencito que tú, chica.
Más joven, no.
¿De verdad?
Más joven que no, ¿no?
Bueno, pues vas a ir descubriendo de que hay un mundo allá afuera.
Pero voy a abrir
ya
los ojos.
Ya vas a ver, abre los ojos porque hay un mundo allá afuera.
Algo no estoy viendo.
Eso es cosa de la juventud que yo he visto hoy en día. Ellos tienen un poquito más, una mente más abierta con los mayores.
Sí.
Se interesan más, de una manera más, no sé, quizás el internet y del social, en las redes sociales, yo no sé.
O tienen más conciencia, no sé, tienen otro estilo de vida.
No sé, pero yo he notado que hay jóvenes que tienen más conexión Con los mayores. Se goza igual, chica, a cualquier edad.
A cualquier edad. Claro está que bien. Sí. Está perfecto.
Sí, de la verdad.
Mira, y hablando de edades, esto de las redes sociales, porque sí te veo en las redes sociales, hay como un comeback, pero a través de esta era digital. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales?
Chica, mira, yo te voy a decir algo. Las redes sociales, yo siempre presté atención. Uh-huh. Pero yo dije, uy, esto va a ser una revolución. Uh-huh. La televisión va a desaparecer, estos canales que graban, los canales de televisión, eso va a desaparecer. Uh-huh. Todo van a ser apps, aplicaciones.
Sí.
Es más, todo lo que miramos casi siempre en televisión hoy en día son aplicaciones.
Debería haber una app solamente de Caso Cerrado, con esa librería que hay.
Bueno, todo se puede en esta vida. Yo siempre reservé el derecho de usar mis programas en mis redes sociales.
Ay, ¿qué tal?
Eso era importante,
bueno,
¿verdad?
Bueno, pero eso es ser una persona con una fortaleza de futurista.
Un poquito de visión.
Sí.
Era un poquito de visión. La gente hablaba de ese tema y lo desestimaban los ejecutivos.
Sí, sí.
Lo desestimaban como, esto
claro, va a ser, los clientes no
va a ser pasajero,
eso.
Va a ser diferente. Mm. Hoy en día es un negocio. Okay. Uh-huh. No sé si te has dado cuenta cuántas conferencias están dando hoy en día por monetización en las redes sociales.
Sí, muchísimo.
Porque no es solamente para personas que tienen un talento, o son actores, o actrices, o son uh-huh. cómicos, o son serios, o lo que sea. Vamos a decir que tú tienes un negocio de bañar perros.
Uh-huh.
Tú eres dog groomer.
Sí.
Y entonces a ti te da por hacer videíto de tal perrito y lo bañé así, qué sé yo. Y entonces tú lo pones y la gente te empieza a seguir porque le gustó. O maquillaje, o lo que sea.
Sí, lo que sea.
Lo que sea.
Sí.
Esa persona está creando unos seguidores y seguidores y seguidores. Cuando tú tienes cierta cantidad de seguidores, tú monetizas.
Claro.
Y se gana mucha plata.
Sí, sí, sí. Increíble.
La gente que está ganando un platal que
totalmente.
Yo digo, Dios mío, yo no lo puedo creer.
Sí.
Miles de millones de dólares uh-huh. en las redes sociales.
¿Y cómo entonces funciona lo de Caso Cerrado? Y perdóneme porque estoy aquí tratando de entender. Si tú tienes los derechos de Caso Cerrado, entonces, y lo están viendo por internet.
Entonces a mí me pagan.
Ay, entonces te están pagando bien.
pero ¿quién? ¿Pero tú sabes quién me paga? Facebook.
Claro.
TikTok.
Maravilla.
Instagram.
Maravilloso. ¿Y no te parece wow?
Me parece genial.
Una locura.
Porque eso fue algo que creé yo.
Yo no sabía.
O sea, no es una cosa que yo...
O sea, Caso Cerrado, este emprendimiento.
A mí me montaron en Caso... No. Eso lo creé yo. Yo soy la dueña de la patente, del trademark.
Claro. De sala de parejas.
No, señora, de Caso Cerrado.
Ah, sala de parejas quedó atrás.
Sala de parejas no era mío. Sala de parejas era de una compañía que se llamaba Promo Film.
Claro.
Era una compañía argentina.
Ya.
Que estaban aquí, hicieron unos cuantos otros programas. Agrandaditos, números rojos. Eran programas que ellos estaban haciendo en esa época.
Sí.
Entonces quisieron hacer sala de parejas, buscaron abogados. Yo nunca fui a ningún casting,
uh-huh.
pero alguien me vio en un sitio que yo ese día canté, me dio por cantar y canté. Y le dijeron a la productora: esta mujer es abogada y canta y todo, puede servir en el programa.
Wow, claro.
Y me buscaron y hice el casting. Yo siempre cerraba los programas con he dicho Caso Cerrado.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque los jueces aquí en corte te dicen así cuando quieren callar la boca. Ya hicieron
ya,
la decisión.
Ya, se acabó esto, sí.
I've ruled, case closed.
Uh-huh.
Así mismo. Y yo dije, bueno, esta es la manera de cerrar los casos. He dicho, boom, caso cerrado. Y entonces siempre lo hice. Llegó un momento que yo le dije a Telemundo, pero ven acá, sala de parejas.
Claro.
Ya estamos haciendo pareja de perrito, pareja de cuadro. Pues ya no teníamos que más parejas y no inventar.
Ay,
vamos
qué bueno.
a abrir esto.
Bueno.
Vamos a hablar de negligencia, de tráfico, de migración, de infidelidad, de divorcio, de custodia, de paternidad. Vamos a hablar de las leyes, de lo que es realmente las leyes, el mundo de las leyes, lo que se está desarrollando ahora con el internet. ¿Sabes cuántas? Hoy en día, en un divorcio, tu página de Facebook es bien importante.
Total.
Y de TikTok y de Instagram y de todo.
Lo que sea.
Eso es evidencia.
Archivo en tu contra.
Evidencia.
O a favor.
O a favor.
Sí.
Entonces, vamos a hacer eso. Y vamos a ponerle al programa Caso Cerrado.
Uh-huh.
Porque la gente ya me veía en la calle y me decía, mira, Caso Cerrado está ahí, oye, Caso Cerrado.
Lo importante es escuchar, ¿no?
Claro.
¿Qué está pasando en la calle?
Y eso fue como vino esa transición.
O sea, caso cerrado, Ana María Polo, ¿fue tu emprendimiento?
Sí, sí, fue.
Sin saberlo. Mi creación.
Un poquito,
¿sabes? Un poquito.
Otra cosa rica que me pasó a mí, Erika. Mira, otra cosa linda que me pasó, y yo pienso que me... Y fue bonito. Uh-huh. Yo empecé tarde en esta carrera de la televisión.
Te quería preguntar eso.
Yo tenía 42 años.
Increíble.
41, 42 años cuando yo comencé. Yo llevaba 18 años practicando derecho ya.
¿Qué tal?
Y trabajando en oficinas de abogados desde que tenía 17, 18 años.
¿Qué tal?
Yo empecé de... llevándote el café, contestando el teléfono, de ahí fui secretaria, paralegal, legal assistant, nada. Y varios abogados me dijeron, chica, tú tienes para dar, tú das para abogado.
Porque es que siempre el entretenimiento a ti, la parte artística siempre estaba ahí presente.
Siempre estuvo ahí, eso fue lo que yo quería desde niña.
Imagínate.
Pero mis padres, cubanos.
¿Qué?
Niña, eso no es carrera.
Claro.
Y además tú sabes con cuánto viejo gordo y calvo te vas a tener que acostar.
Exactamente.
Pero así de clarito te lo decía. Yo decía, ay, mami, por tu madre, uno tiene talento. Puede haber una otra manera.
Un poquito de confianza aquí.
Eso era prohibido en mi casa. Mm. No se podía hablar de ser artista.
Qué increíble cómo pudiste hacer las dos cosas.
Y de hecho mi padre en un momento me dijo un día, parece mentira que papi, que tú hayas cambiado tu profesión.
¿En serio?
Tan honorable por ser una artística.
Oh Dios, wow.
El pío está ya en el cielo, así que no importa, papi. Ya tú y yo lo hablamos después.
Exacto,
ya tú y yo lo conversamos.
Exacto.
Me dijo eso y entonces yo le dije, mira, papi, es verdad lo que tú dices, pero es muy lindo, pero yo te voy a decir, yo sigo siendo abogado. Yo sigo ejerciendo leyes en televisión. Uh-huh. Me pagan mejor, papi. Uh-huh. Mucho mejor.
Claro.
Y aparte tengo la oportunidad de explicarle cosas a la gente que a mí me preguntan en la calle todos los días. Uh-huh. Hombre viene y me dice, oye, ¿y si yo tengo un niño y no estoy casado con la mamá, yo voy a tener derecho sobre ese niño? Uh-huh. Bueno, sí hay una acción que se llama paternidad. O te puedes casar con la mamá. Si el niño nace y tú te casas, es ya es un niño legítimo y tú eres el padre. Uh-huh. Pero hay una paternidad, se presenta una acción legal, se prueba por ADN que tú eres el papá, whatever, y entonces ponen el child support, te dan tu visita.
¡Qué increíble!
Derecho de custodia. Papi, yo le puedo explicar esto a la gente así,
claro,
en términos que me van a entender, coloquiales, sencillo.
Claro.
Es lindo lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y antes de morirse me dijo, es verdad.
Ah, sí.
Mira, es verdad. Qué bonito. Tienes razón. Qué lindo que tuviste esa oportunidad y lo haces muy bien. Uh-huh. Lo haces muy bien.
Qué chévere.
Y eso estuvo lindo.
Claro, eso te ayuda a seguir adelante cuando él no está.
Yo sigo sudando con el calor que hay aquí.
Sí, no, sí, hay calor. Bien, sí, calor. Qué bueno que te trajiste el abanico.
Menos mal.
Sí. Mira, Ana, pero esto que estás diciendo es tan importante porque es esa credibilidad que tú fuiste construyendo también con esa comunidad de inmigrantes, con la comunidad latina, inmigrantes, los que recién llegaban, porque tú te veías en Latinoamérica. Esa palabra que a veces hace tanta falta, lo acabas de decir, acabamos de hablar de eso. Nos hace falta guía, nos hace falta una luz al final del túnel. Cuando
explicar
nos...
un poco los sistemas legales, cómo exacto funcionan. No llenarle la cabeza de pajaritos a la gente, haciéndolos pensar que este es el mejor país del mundo. No. ¿Cuántas veces yo digo? El sueño americano es una pesadilla, señores, porque el que viene aquí viene a trabajar.
Pero tu caso, Ana, es increíble porque se valora tu sinceridad.
Bueno.
Que no estoy queriendo decir que la gente no lo es, pero ser tan sincero en los medios o donde fuera, es un poquito duro, es un poquito algo, pero a ti siempre se te aplaudió esa voz fuerte, esa voz dura que te cuadra, y por más que sea entretenimiento y televisión, te construiste así, y aquí eso no se ve a veces tan bien. Entonces, es bonito que haya alguien que se haya parado y que haya dado ese ejemplo como que sí, aquí la voz, y que la suba, y que me cuadre y me plante, se aplaude, se agradece. Y de verdad fue un camino ahí que andaste importante para todos los demás. O sea, para todos los demás que veníamos atrás y para la gente que te veía.
Gracias.
Lo has reflexionado,
Erika.
¿No? De verdad que te lo digo.
Porque, mira, yo te voy a decir algo. Uh-huh. Este trabajo de la televisión que tantos ansían y tantos quieren emprender, Este, es un trabajo de mucha conexión, de conexión, la conexión que hablábamos, humana.
Sí, sí.
Y de amiguitos y de padrinitos y este, te conoce, yo te conozco y te voy a traer y te voy a... yo lo veo en las series americanas muchísimo, veo los mismos actores que salen en una y otra serie.
Yo, tú tienes
está, está apañadito, este está bien cuidadito, sí. Este la quieren, aquella. Yo no tuve padrino jamás. En mi carrera de televisión jamás tuve un padrino, ni una conexión, ni nada. Cuando yo salí al aire, Sala de Pareja salió, y a las semanas salieron dos shows de cortes más.
Uh-huh. Claro, sí, sí, porque era así.
La corte
era
de
así.
Familia y la corte del pueblo. Y los tenían a los tres, nos tenían ese bloquecito. Ellos pensaban, ay, vamos a hacer con
claro, claro.
Court shows, vamos a hacer court show, el bloque de court show. Y al ratico estábamos los tres, al ratico a ellos les dan media hora cada uno y a mí me dejan con mi hora. Y al ratico pasaron unos meses, ¡pum!, ellos se fueron del aire y quedé yo solita. Yo solita quedé. Y yo dije, esto está fuerte, fuerte, porque me toca a mí ahora, estoy sola aquí. Eso fue en Sala de Pareja. En el 2003 me dio cáncer.
Dios santo.
Ok, yo empecé en el 2001. En el 2003 me dio cáncer. ¿Pero qué crees que esto? Ya venía la transición, ya yo le tenía propuesta la idea del mundo de caso cerrado. Que yo creo que es mejor idea, mejor show, más abierto. Hubo una evolución linda. Ahí fue cuando empecé a escribir el tema de musical de Caso Cerrado. Que tú no sabes cuánta gente me lo canta a mí.
No vale, eso es un himno nacional.
Me lo cantan ellos a mí, lo ponen, me mandan un videito. Caso cerrado.
Increíble.
Entonces, se dio todo aquello, se desarrolló. Y yo dije, esto no es un show de corte, realmente no es un show de corte. Esto es una resolución de conflicto donde hablamos de todo, porque nosotros hablamos allí de todo.
Claro, total.
De todo tipo de conflictos, de la humanidad, de problemas íntimos, de problemas... Y se dio ese fenómeno. Y es lindo hasta el día de hoy.
Pero yo sin ser complaciente, mira, Ana.
Yo me siento feliz. Yo digo, dejé una cosa bonita allá atrás.
Claro.
Dejé algo lindo ahí.
Pero bien, con la voz alta y fuerte.
Sí.
Eso es lo...
Y sin padrino.
Exactamente. Y eso es muy hermoso. Es muy hermoso porque tiene mucho valor. Sí. Sobre todo para todos. Para que esos que aprendemos por el ejemplo, más que por el bla, bla, bla. Totalmente. ¿No escribiste más? ¿Más canciones?
Ay, yo tengo un montón de
canciones. No te creo. Y en esta era que estás...
Yo tengo un montón de canciones. Pero, mira, los otros días...
Pero sácalo.
Los otros días leí que Katy Perry había vendido su biblioteca de canciones por 8.2 billones de dólares.
¿Qué?
Y yo digo, ¿y el cajón de cassette ese que tengo yo en el cuarto?
Pero no estás animada a grabarlos, a sacarlos.
No... No tengo ganas.
No tienes ganas. ¿De qué tienes ganas, Ana?
De seguir viviendo tranquila como estoy viviendo. De ilusionarme con un viaje. Ah, voy a ir a descubrir esto. Voy a ir a conocer aquello. Voy a ir a tal museo a ver tal cuadro en persona. Ya me cansé de verlo en el PBS, en televisión. Voy a verlo en persona.
¿Y qué viajes tienes? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué tienes planeado?
A cualquier sitio y a todos lados. A mí me gusta repetir. Hay gente que no le gusta repetir. A mí me gusta repetir.
Claro.
Cuando a mí algún lugar me gusta,
claro.
Repito.
Claro.
Y repito, mira, este año fui a Madrid, estuve un mes en Madrid.
Qué rico.
Y voy a ser madrileña por un mes. Escogí una época malísima porque el verano, qué calor
¿Y
hace.
¿Y se va todo el mundo? ¿Se va todo el mundo?
Bueno, había miles de gente, había montones de gente. Y mira, me quedé fría, tú sabes que yo iba a Madrid antes, a mí nadie me conocía, me iba a ser en un lugar riquísimo, pues yo, bueno, podía andar así despeluzada, como me gusta a mí en jeans.
¿En serio?
Yo soy una despeluzada.
¿Tú no, lo despeluzada te lo creo. Pero en serio, en Madrid no te reconocía.
Por años no me reconocía.
Oh, wow.
Yo iba a Madrid. Esta vez cuando fui, hasta el perro me conocía. Claro. Hasta los perritos en la calle me reconocían.
Claro.
Lo ponen ahí también en televisión. Hay un canal allí que lo pone como 6 horas diarias.
No te digo que está para una...
Y entonces, bueno, pues nada, los españoles, pues tía, pero usted sí que es... Bueno, usted tiene los ovarios bien puestos. No hablemos de ovarios que no hay, pero bueno, no importa.
Sí, sí, sí.
Pero sí, me conocían muchísimo. Muchísimo.
Y el concepto de éxito ha cambiado de forma, de definición. El éxito que tú veías antes, cuando estabas activa, qué sé yo, y el éxito ahora, ¿qué significado tiene?
No, no. Para mí es un éxito todos los días levantarme.
Sí.
Te lo juro.
Sí, sí,
no
totalmente.
Sí, sí, sí. Porque para morirse nada más hay que estar vivo.
Sí.
Yo estoy en buena salud, tengo buena energía, hago todo lo que tengo que hacer, más algunas veces. Pero es un milagro estar vivo.
Totalmente.
Y yo te lo juro, yo me levanto todos los días y yo le doy gracias a Dios y me tomo una copa de champán.
Nice.
Directo.
Directo. Pero fondo blanco.
¿Eh?
¿Fondo blanco o directo a brindar?
No, 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 directo a brindar. Ay, qué por maravilla. La vida, por el sol que salió, por la lluvia, si está lloviendo.
¿Pero siempre fuiste así? ¿O es ahora no, los
chica,
últimos
yo,
tiempos?
No, chica, yo siempre he sido una persona de fe. Yo tengo mi fe siempre.
¿Y cuál es la lección que te ha llevado más tiempo a aprender?
Yo no sé, de verdad. ¿La lección? ¿De qué?
No sé, de vida.
A tocar violín, mira, el violín es muy complicado.
La lección es de violín.
Es difícil, una notica.
Pero no hay algo de ti que luches todos los días, algo así que... Es algo
yo
que
lucho por mantener la ilusión.
Ay, mira.
Porque noto que mi idea de la ilusión ha ido perdiendo su brillo. Las cosas que antes me daban una gran ilusión, cualquier tontería, ahora ya no las veo tan... Entonces sí, me cuesta trabajo y entonces hago un esfuerzo por buscar y leer cosas y ver cosas para ver qué me causa ilusión.
¿Y últimamente qué has conseguido?
Bueno, que me gustaría hacer una película con Ana de Armas.
Fíjate, eso es una ilusión. O sea,
Brad Pitt, que estuviera en el medio, porque siempre, yo he sido una de Brad.
Sí, Brad lo puede
Brad
todo.
Brad Pitt.
Sí, qué bello.
Thelma Luis y Brad. Ana de Armas, yo y Brad Pitt.
Está bien, pero
no creo
bueno,
que eso fuera un éxito.
Total. Bueno, Brad Pitt no estuvo haciendo una película con Bad Bunny.
Sí, ellos hicieron una película, así como no hicieron
Bullet
una película.
Bullet Train, claro. Why not?
Sí, Bullet Train, exactamente, sí. Exactamente.
Mira, complétame esta frase, porque frase la hice el otro día como una de mis mejores amigas y fue bonito.
A ver.
Esta frase dice, eres más valiente de lo que parece, eres más fuerte de lo que crees, eres más inteligente de lo que imaginas y eres más que. ¿Qué otra cosa te dirías? Voy otra vez.
Fuerte, valiente.
Eres más valiente de lo que parece, más fuerte de lo que crees y más inteligente de lo que imaginas y qué más.
Y eres, yo te digo la verdad, hablándole a una mujer, y eres bella en todo momento, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando cocinas, cuando te arreglas.
Ay, me encanta eso.
Eres bella. Porque la gente tiene el concepto este de la belleza, y la belleza es tantas cosas.
Es así.
Y siempre estamos lidiando con la belleza.
Es así.
Y eres bella. Tal y como eres.
Me encanta.
¿Qué más?
Dame unos tips para reinventarse. ¿Cuáles pueden ser los...? Porque nos estamos como reinventando todo el tiempo, ¿no? Y digamos como transitando o transicionando, si esa palabra existe.
Sí.
Pasamos por transiciones de vida.
Es verdad.
Entonces, para pasar de una etapa a otra en esta transición, ¿qué se necesita para transitar mejor?
Mira, yo pienso que uno tiene que estar informado de nuestros alrededores, del mundo en que vivimos, las cosas que nos afectan. La gente dice, ay, yo no veo noticias, a mí eso no me da. Pues yo creo que sí que tenemos que ver noticias, porque eso nos da un tono de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Hay que estar informado.
Sí.
Hay que dejarse llevar un poco también. Si tú estás luchando contra algo y dale y dale y no da y no sale, no camina y no funciona, suéltalo. Suéltalo, haz otra cosa. Busca otra situación, hay miles de cosas que uno...
Sí.
No te ensimismes. Porque a veces uno se ensimisma y lo que te hace es reventarte por dentro. Sí. Suéltalo un poco. Duerme bien. Toma agua. Diviértete. Te vas a morir igual.
Así que mejor que te mueras hidratada.
Que te mueras feliz.
Sí. Totalmente.
Feliz. Que sea lo más feliz que puedes en el momento que tú estás viviendo. Y no pienses que la felicidad va a ser eterna y va a ser constante. Tiene que haber tristeza, porque si no, la felicidad no significa nada.
Sí.
Uno sabe que uno es feliz porque ha estado triste.
Es así, sí, la luz y la oscuridad.
El contraste, es así. Es así. Sí. Entonces,
¿por qué no?
¿Por qué no?
Sí.
Es así.
Tú sabes que yo tengo una comunidad que sabía que iba a sentarme contigo. Y les dije que me dieran unas preguntas, ya que tenemos este chance de sentarnos, que no es así que tengamos estas oportunidades, sí, así que no sobren.
Bueno, tú puedes ir a mi casa.
Yo no, ya yo voy a ir para tu casa.
La tarde siempre nos sentamos ahí y hablamos una cantidad de cosas. Que se harían 7,000 pocas, de allí saldrían 8,500 sí. pocas.
Bueno, voy a empezar.
Bueno, dale, dale.
¿De dónde salió el sea cortés, ande con cuidado, edúcase lo más que pueda, respete para que lo respeten y que
Dios nos ampare? Bueno, pues mira, te lo voy a decir de dónde salió.
A ver.
Ok. Había un celular que decía, be safe, be courteous. Uh-huh. Cuando tú lo cerrabas, el celular decía eso. Y yo dije, uy, eso está bueno. Sea cortés y ande con cuidado. Son dos cosas bien importantes. Uh-huh. Y por mucho tiempo yo cerré así nada más. Sea uh-huh. cortés y ande con cuidado. Nos vemos el próximo día. Uh-huh. Ok. Pero ya después, sea cortés, ande con cuidado. Ya vi, la educación es una cosa que a mí... Porque yo creo que uno debe de educarse lo más que puedas. No todo el mundo nació para ser médico, abogado, astronauta, fisicista. Ya. No. Uh-huh. Hay gente que... Pero edúcate lo más que puedas en lo que tú eres bueno, claro. En lo que tú quieres y lo que puedes. Uh-huh. Entonces, ya, edúcate lo más que puedas. Respete para que lo respete. Bueno, ya, yo dije, imagínate tú, esto es una... La gente allí iba que unos me faltaban el respeto.
Claro, respete para los respetos. Claro. ¿Pero eso es una frase cubana o qué?
No, yo no sé si es cubana. Okay. Yo creo que es cualquier
ser humano. Cualquier
dice, respeta para que te respeten. Sí,
bueno, como lo escuché en mi casa.
Sí,
que también,
en mi casa entonces, también lo oía. Sí. Mi papá. Uh-huh. Y ya al final, que uno hace todas esas cosas, eres cortés, andas con cuidado, te educas lo más que puedas, respetas para que te respeten. ¿Qué más nos queda, mija? Que Dios nos ampare. Claro, o sea, y que Dios ya, nos ampare. Eso es lo único que ya nos queda.
Exacto, ya
nos
hizo lo que tenía que hacer.
Llegó al final y que Dios nos ampare. Y así fue como nació todo eso.
Sí, totalmente, así.
Así fue.
O sea, que lo fuiste sumando con el tiempo.
Con el tiempo. Mm. Pero bueno, bastante temprano porque...
O sea, que hubiéramos durado 10 más de casos cerrados y imagina 3 frases más.
¿Quién sabe? Yo no sé. Quizás hubiera cerrado todo eso y hubiera dicho cualquier otra barbaridad. No sé. Uno nunca sabe.
Otra pregunta que es bien interesante saber tu opinión. ¿Qué opinión tienes de esta cultura de la cancelación? ¿Cómo la ves?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hoy en día le meten nombres a cualquier cosa. Uh-huh. Ajá. Porque, ¿qué cosa es la cultura de la cancelación? Bueno. A veces que a mí no, mira, igual que los binarios, que yo respeto a todo el mundo. Uh-huh. Pero a mí binario es un bisexual. Uh-huh. Pero no, hay algo más profundo de todo eso. Cancelación. ¿Qué es eso de la cancelación? ¿Que te cancelan qué? ¿Qué es lo que cancelan ellos?
Sí, bueno.
Que no te,
tu
no
carrera.
Te dan, no te dan tu
sí, no
lugar.
Te escuchan más, no compran tus tickets.
No te compran.
No ven más tu show.
Pero eso no, la gente no lo ha hecho siempre.
Sí. Sí, pero no poniéndose de acuerdo de la manera tan sanguinaria como a veces se ponen de acuerdo.
Pero un momento, y los que se ponen de acuerdo porque les da la gana ponerse de acuerdo tienen el derecho de ponerse de acuerdo.
Sí, es así.
O esto es como un plan, como un boicot. Esto es como un boicot organizado con malicia atrás. Uh-huh. ¿Eso es lo que es? El
no
cáncer.
Sé, no sé.
Yo tampoco.
No sé.
Yo tampoco.
Yo
leo, yo lo busco, yo digo. Sí. Pero esto siempre ha pasado.
Pero vamos a dilucidar. A ver.
A ver, a ver.
A ver, doctora Polo. Vamos a dilucidar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta la cancelación? La cancelación creo yo que es que te condenan por una cosa que hiciste. O sea, tú puedes tener una carrera de 20 años.
Ajá.
Y dijiste algo incorrecto. Se Ajá. te fue de las manos, no lo pensaste bien, no estaba...
Hay un ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de alguien específico?
Bueno, sí. Kevin Hart, por ejemplo.
No, pero Matt Lauer cometió un crimen.
¿Quién?
No.
Ah, no.
No, Matt Lauer cometió un crimen.
Sí, no. Kevin Hart, que es un comediante.
Yo sé quién es Kevin Hart.
Claro, un comediante okay. que hace muchos años uh-huh. tiró un chiste de la comunidad gay. Uh-huh. Y él venía a hacer el Oscar. Uh-huh. Finalmente le dan esta oportunidad porque si hay alguien que le ha echado a pichón es Kevin Hart.
Claro
lo
que
hemos
sí.
visto, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y entonces él tuvo que rechazar la oferta porque sale este chiste que dijo hace tanto tiempo y se vino a disculpar. Porque bueno, también estamos claros que la comedia hace 20 años era muy distinta a la de ahora. o la conciencia de la gente estaba puesta en otro lugar. Entonces tuve que decir que no, porque la gente lo condenó por ese comentario. Eso puede ser un ejemplo.
Pero él tuvo que decir que no, porque le dio la gana, porque si yo soy él, digo, I'm sorry. Yo hice un chiste, como se han hecho 20 chistes. Aquí se han hecho chistes de la comunidad gay, de la comunidad negra, de los chinos, de los asiáticos, de todo el mundo se han hecho chistes. Y se ha lidiado y la vida pasa y cambia. Mira, Santana hace poco en un concierto de él metió un comentario contra los transexuales y después se excusó. Ay, se me fue el tren, dijo él. Lo siento mucho, esto me pasó.
Pero claro, pero
yo no pienso así de verdad. Claro. Yo quiero a todos los seres humanos.
Y errar es de humanos, obvio.
Entonces, Kevin Hart dijo que no porque le dio la gana.
Sí.
Porque él pudo haber dicho, yo voy a hacer esto, los Oscars me dieron la oportunidad, yo me la he ganado y voy a hacerla. Tú me estás diciéndome que la gente hoy en día se dejan llevar por esta presión.
Puede ser, que es social, muy dura, muy fuerte, es una presión digital.
No, pero si tú eres una persona que te sientes seguro de quién tú eres y haces lo que tú has hecho y has trabajado durísimo para ganarte las oportunidades, no digas que no.
Está bien, cágate, buen punto de vista, claro. Eso. Buen punto de vista, sí.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar siempre tan atentos a lo que los demás dicen de uno?
Sí.
¿Quién te paga la renta a ti? A mí, yo me la pago, la mía.
Totalmente.
Entonces, ¿qué ego vera es esa?
Sí, 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 sí. Es dependiendo cómo uno la maneje. Que no debe ser fácil. No debe ser fácil esa callapa, como le decimos nosotros, digital.
Yo me imagino que no debe ser fácil. Mira lo que le pasó a Will Smith. Bueno, a Will Smith se le fue.
Sí, pero a sí,
ese pobrecito se le fue la musa completa.
Sí.
Pero mira, él mismo se ha recogido. Hace muy bien.
Sí.
Hace muy bien en recogerse el solito. Tuvo un mal momento.
Sí.
Lo que hizo estuvo muy mal. Yo pensaba que estaba todo montado cuando lo vi al principio.
Pero no es amazing que el mundo entero esté viendo esa imagen a la misma vez. Que ya hay tan pocos shows en vivo.
Ay, no.
Y que vivamos todo eso como comunidad mundial. Sí, como, sí.
Esto está pasando, ¿verdad? Sí, estuvo muy humano. Yo lo encontré muy humano. De paso, muy humano.
Sí, muy interesante.
Sí, sí.
Mira, esta otra pregunta. El secreto para enganchar con la comunidad y así permanecer tanto tiempo en la televisión. ¿Cuál crees tú que fue? Si es que le
gustaba mi programa, yo no sé. Le gustaba mi programa.
Punto.
Yo lo hacía porque yo pensaba que esa es la manera de hacerlo. Y lo que yo decía ahí era de verdad, salía de mi alma,
claro,
y de mi corazón, de verdad, y de mi cabeza y de mi experiencia como abogada y mi entrenamiento y todo. No sé el éxito cuál fue, conectar, no sé.
Muy bien.
Yo conecto con la gente.
Pero está bien, porque si estás conectada contigo mismo y estás siendo fiera a lo que estás sintiendo, eso tiene una repercusión en el público.
Me imagino que fue esa la razón.
Sí. Yo eso lo veo como una explicación. ¿Tienes algún mantra que te acompañe a diario?
Oh, money, pet me home, oh, money, pet me home, oh, money, pet me home, money, pet me home.
¿Qué es ese mantra?
Es un mantra budista.
Ah, es budista.
Es budista.
¿Qué significa?
No sé lo que significa exactamente, pero todo el secreto de la vida lo tiene uno adentro. Lo llevas adentro. Todo se desenvuelve como tiene que ser. Tú sigues tus pasos y...
La cosa es descubrirlo, ¿no? Descubrir esa gran verdad. Que no se nos olvide.
La gran verdad.
Esa gran verdad que todo está adentro, pero se te va olvidando.
¿Cuál es el miedo más grande del ser humano?
Morirse.
¿Tú no lo crees?
Sí.
Yo lo creo.
Sí.
Es el más grande. Yo creo que todos los seres humanos tienen ese problema. Todo lo hacen en base a que se van a morir. Y se les va a acabar el vacilón que ellos consideran que es la vida. Y entonces, uno tiene que de alguna manera soltar. Y eso, bueno, la vejez ayuda con eso cantidad. La vejez ayuda cantidad con eso, porque te vas dando cuenta que todo es lo mismo. Repetido. Y entonces llega ese momento donde dices, ay, suelta, que soltar es tan bueno.
Sí.
Cuando tú sueltas todo y te das cuenta que para vivirlo te hace falta tan poquito.
Increíble.
Te liberas.
Sí.
Te liberas muchísimo.
Sí, vas más liviana.
Sí, más livianita.
Estás más liviana, Ana.
Hay gente que dice que estoy más densa. Dicen, ¡oh, estás más densa!
¿Y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo te sientes?
Chica, yo no sé, yo estoy en transición, estoy en la transición. Bien. Estoy en transición.
Me encanta estar en transición.
De verdad, estoy en transición. ¿Sí? Empezando a ver qué viene próximo. Uh-huh. Yo fui una gente siempre muy enfocada. Yo sabía todo lo que yo quería. Yo quiero esto, quiero aquello, quiero, y quiero esto, y quiero triunfar aquí, y quiero esto, y quiero hacer mi carrera de abogado, y esto, y quiero tener un carro bonito, y una casa bonita. Ahora tengo todo eso. Ahora estoy pensando, ¿qué quiero?
¿Qué es lo próximo?
¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que quiero? Aparte de dormir bien,
claro,
comer
levantarte
bien,
todas las mañanas.
Exacto, levantarme viajar todas las mañanas, pasear. Estar tranquila.
Me gusta. Me gusta. Voy una de estas tardes para tu casa.
Suénale, nosotros jugamos dominó siempre. Hacemos unos
¿pero dominó
partidos
cubano o dominó tradicional?
No, como, un momentico. ¿Qué cosa es el tradicional? El doble seis.
El doble seis.
Nosotros jugamos doble nueve.
Ah,
el doble seis
cubano.
Es impredecible. Porque ya tú sabes las fichas que tienen los demás. Jugamos billar también.
Okay.
¿Sabes jugar billar?
Sí, sé jugar billar. Aprendí.
Ah, bueno, pues prepárate. En mis años nosotros jóvenes hacemos unos torneos y tenemos una pizarrita donde somebody's the queen of the day.
Me encanta, ya me autoinvité.
Ok, dale.
Gracias por venir, Ana, de verdad.
Mi gusto, Erika.
De verdad, gracias por tu
me da
tiempo.
Me da mucho gusto verte y que estés bien y que tu podcast sea todo un éxito.
Ahí vamos.
Y que la gente lo goce.
Sí.
De estas conversaciones humanas y reales, sí, que conecten.
Como tú lo sabes hacer. Sí.
Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare.
Exactamente.
Hasta el próximo.
Ana María Polo, en Defensa Propia.
En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro